Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El 17 de agosto de 2018, este programa que escuchas con Fernando de Aro y conmigo, con Pilar Cisneros, empezaba su andadura radiofónica desde la Rambla de Barcelona. Este era el momento.
Muy buenas tardes a la gente. Soy Fernando de Aro y esta es la tarde de COPE, la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Muy buenas tardes a la gente que quiere recordar con nosotros a las víctimas de Barcelona y de Cambrils un año después. Estamos en las Ramblas, en un momento en el que llueve, diluvia. Parece que el cielo quiere llorar a los 16 asesinados en Barcelona y en Cambrils hace un año.
Por primera vez, Fernando te saludaba justo así y justo a esta hora, diciendo eso de buenas tardes a la gente, y lo hacía con un micrófono pisando la Rambla, sí, ahí en Barcelona, donde el 17 de agosto de 2017, un joven criado en Ripoll, pero de origen magrebí, entró con una furgoneta alquilada a toda velocidad, arrastrándolo todo a su paso y matando a 15 personas, dejando a 140 personas heridas. Era una tarde apacible y tranquila de verano que se vio sobresaltada de forma criminal por ese atropello masivo que provocó la muerte y el caos durante horas en el centro de Barcelona. Y un año después, Fernando y yo hablamos allí, en esa calle, en esas ramblas, con hombres y mujeres que volvían a llenar esa calle tan populosa con una mezcla de superación, pero también de tristeza, mientras sentían muy viva la herida de la trayectoria de esa furgoneta homicida. Fueron horas cargadas de emoción en aquel primer aniversario y en aquel primer programa de la tarde con Fernando de Aro y conmigo. El recuerdo era muy vivo y muy reciente para víctimas y para paseantes y también para todos los trabajadores de las Ramblas. Y luego viajamos a Ripoll, la localidad en la que se criaron los terroristas, pues como niños y jóvenes que iban al colegio y jugaban con normalidad con todos los niños del pueblo. Lo que más me impresionó a mí fue conocer allí en Ripoll a una mujer que había llevado a estos chicos de pequeños en su coche con sus propios hijos. No daba crédito a lo sucedido. El asombro, el no entender cómo estos chicos, que eran como sus propios hijos, se habían convertido en terroristas capaces de matar sin contemplaciones. Después supimos que el imán de la mezquita de Ripoll, Abdelbaki Etsati, captó a estos jóvenes con sus mensajes extremistas y les impulsó a cometer este horrible atentado. Ripoll, en aquel momento, un año después, seguía siendo un municipio conmocionado por ser la cuna de los jóvenes terroristas yihadistas y pocos vecinos querían hablar del tema. Se lo mencionabas y entonces una sombra cubría su cara y se daban la vuelta compungidos. Hoy se conmemora ya el tercer aniversario de ese atentado. Ha sido con un sencillo y breve acto de homenaje, con un minuto de silencio y una ofrenda floral en las Ramblas. Abdul Yaqub fue abatido por la policía junto a otros 5 integrantes más de la célula que quisieron trasladar su estela asesina a Cambrils, también donde acuchillaron después a un transeúnte. 3 permanecen en prisión a la espera de un juicio que todavía no tiene fecha. Son los 3 únicos supervivientes de la célula de Ripoll. Hoy en la tarde vamos a recordar algunos de aquellos impresionantes testimonios recogidos en el arranque de este programa, como te digo, hace ya 2 años. Pero tenemos muchas cosas que comentarte también esta tarde. Lo último, que el rey Juan Carlos se encuentra en Emiratos Árabes Unidos desde el pasado 3 de agosto y lo acaba de señalar oficialmente la Casa Real en un comunicado. Dice exactamente, el rey don Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el Rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece en la actualidad. Por tanto, es la confirmación de que el rey emérito efectivamente se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. Y como no, estaremos pendientes de los últimos datos, faltaría más, de los brotes y del coronavirus en España. Pero mira, se ha hecho viral un vídeo en el que un bebé de 2 meses contesta a sus padres y les dice hola en inglés. Claro, hi, hola, y la emoción de los padres. Hoy queremos saber qué palabras decías siempre de pequeño, cómo llamabas a las cosas que seguro que las llamabas a tu manera. ¿Qué frase graciosa recuerdas o recuerdan tus padres de ti, de cómo llamabas a las cosas? Javier Visiers, ¿qué tal? Javier, no, Ignacio Visiers, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, al hijo de Rocío le costó un tiempo llamar a su madre.
Mi hijo, la primera palabra que aprendió a decir fue luz y luego papá. Y de ahí a mamá hubo un largo trecho.
Bueno, Ignacio Visiers, que ya te volví a cambiar el nombre, qué raro. ¿Y tú cómo llamabas a las cosas de pequeño? ¿O tus hijos cómo las llaman? Nos lo cuentas en facebook.com/latardecope, en Twitter, @latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Llega el tiempo de deporte aquí en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, te cuento que enseguida vamos a estar en Barcelona porque las bases del futuro más inmediato del club azulgrana se están concretando en este preciso instante. Gabinete de crisis del que vamos a conocer absolutamente todo junto al resto de noticias deportivas que nos deja este lunes 17 de agosto. Así que vámonos hasta ese centro neurálgico ahora mismo en Barcelona, en la ciudad condal. Elena Condis, la primera y de momento única noticia que tenemos a esta hora, falta la oficialidad, es que Setién no sigue como entrenador del Barça.
El Barça lo comunicará de manera oficial después de esta junta directiva que sigue en marcha aquí en las oficinas del Camp Nou, donde estamos un amplio despliegue de periodistas. El propio Bartomeu le confirmaba anoche a Víctor Navarro en tiempo de juego la destitución de Quique Setién. El presidente tenía tomada la decisión desde hace días. En la directiva, según me dicen, y cito palabras textuales, se sienten traicionados por Setién. Bartomeu, la cúpula deportiva, le insistieron que tomase sus propias decisiones, que fuese el mismo, y lamentan que no lo haya cumplido, cediendo a los intereses y presiones del vestuario. El ejemplo que me ponen es que salió contra el Bayern con 9 de los 11 titulares de la debacle de Anfield.
Víctor Navarro, por completar un poco más esa información, ¿qué es lo que lleva el Barcelona a la directiva a condenar a Quique Setién como técnico?
La primera piedra en estos 6 meses llegó a raíz de su eslogan «Siempre prometo que mis equipos jugarán bien», algo que el aficionado no ha visto y le echan en cara. También el no sacar su propio 11 con jugadores de la Masía, el no atreverse a sentar a los más veteranos, la falta de ese estilo cruifista, dejar el 4-3-3 y los problemas con Eder Sarabia y la plantilla hicieron el resto.
No nos cabe ninguna duda, Elena, de que ahora mismo se manejan ya nombres para sustituir a Quique Setién. ¿Cuáles son los que suenan a esta hora con más fuerza?
Koeman es el mejor situado, es el elegido por Bartomeu. El Barça está ya en negociaciones con el holandés para su llegada al Camp Nou. Gente cercana a Koeman nos dicen que tiene ganas de asumir este reto después de rechazar el banquillo del Barça en enero por su compromiso con Holanda en la Eurocopa de 2020 que no se pudo celebrar. Koeman estuvo estos días en Barcelona, su relación con Bartomeu es fluida, pero antes tiene que negociar su rescisión con la selección. Ahora mismo Koeman es el mejor posicionado, hay algunos directivos que apostarían por Pimienta, el entrenador del B que está en la recámara, pero el elegido por Bartomeu es Koeman para dirigir al Barça esta próxima temporada.
Y ojo, porque el huracán no pasa solamente por el banquillo azulgrana, sino también por los despachos. ¿Qué se espera que decisiones tome la junta directiva, sobre todo con posible calendario electoral a la vista? Víctor Navarro.
Se contemplan varias opciones, esperar a la celebración de la asamblea en otoño para después dimitir en bloque, aguantar hasta la primavera o dimitir hoy mismo, algo que parece poco probable. Los escenarios pasan como pronto por votar en enero, se cumpliría así el adelanto. Si Bartomeu prefiere aguantar, el socio debería decidir al nuevo presidente a partir de marzo y con el mes de junio como límite.
Y otra noticia más en Camp Barça tiene que ver con un positivo, pero no con un positivo por coronavirus, sino un positivo en alcoholemia. ¿De qué estamos hablando, Silvia Ortiz?
Ha informado el diario de Girona que el jugador brasileño Artur Melo ha dado positivo en un control de alcoholemia la pasada madrugada en Palafrugell, municipio de la Costa Brava catalana, después de sufrir un accidente de tráfico leve al salirse de la calzada y chocar con una farola. El brasileño dio 0,55, superando los 0,50 permitidos, y tendrá una sanción de 6 meses a 1 año sin carnet. El jugador vendido a la Juventus ha protagonizado anteriormente un expediente disciplinario del Barça por no ir a entrenar, una jornada de snowboard cuando estaba lesionado y la fiesta de cumpleaños de Neymar en París a 2 días para el Clásico.
Así que como la noticia puede saltar en cualquier momento, líneas abiertas con Barcelona, pero también tenemos que felicitar al Sevilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, no, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Otro capítulo de oro en la historia del Sevilla. Así vivimos en tiempo de juego con esta emoción el pase a la final.
Oh, Bruno Fernández, qué pelota mete para Greenwood. ¡La parada de Bono! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no llega el remate! ¡La parada de Bono! ¡Qué parada de Bono!
¡Madre mía!
¡Qué portero tiene el Sevilla! ¡Para Martial! ¡Bono, la pierna de Bono! ¡El pie de Bono! ¡San Bono! ¡Ojo de Yandy! ¡Gol, gol, 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 gol! Del pentacampeón de Europa, gol del último superviviente del fútbol español, un gol que puede valer una final.
Los pelos como escarpias al volver a escucharlo. Isaac Escalera, una semifinal histórica ante el Manchester United, nada menos.
Así es, como ha narrado el querido José Manuel Oliva, el Sevilla sigue haciendo historia. El partido arrancó mal para el Sevilla, ya que un penalti cometido por Diego Carlos y transformado por Bruno Fernández ponía por delante a los ingleses, pero los de Lopetegui reaccionaron y una gran jugada por la banda izquierda la finalizaba Suso para hacer el empate. El partido se equilibró hasta el descanso, pero en el comienzo de la segunda parte el Manchester arrolló con su fútbol, aunque se encontró, como hemos escuchado, con la gran figura del marroquí Bono, convertido en santo y que fue un muro para el rival. Arrinconado el Sevilla, Lopetegui reaccionó con varios cambios. Uno de ellos fue Luke de Jong, que a falta de 12 minutos para el final remataba un centro de Navas. Resistió, remontó y ganó. Así se mostró Julen Lopetegui tras el paso a la final.
Bueno, un partido de resiliencia, ¿no? De ser capaces de competir hasta el límite, como este equipo siempre ha hecho. El partido se ha equilibrado y afortunadamente hemos conseguido ganarlo. Y hoy era complicado y hemos conseguido ganarles y estamos muy contentos, por supuesto, por nosotros, por la afición y por todo el mundo, claro.
¿Qué sientes ahora en estos momentos?
Felicidad, sobre todo por los chicos, por la afición, por supuesto, pero por los chicos. Es un grupo difícil de encontrar. Se merecían tener ese premio y ahora pues a descansar, a recuperar bien, y una vez que ya un equipo llega a una final, lógicamente lo que quieres es ganarla, ¿no?
Y aunque sea el segundo trofeo continental en importancia, el caso es que, José Manuel Oliva, el Sevilla está a punto de seguir agrandando su historia.
Sin duda, va a afrontar el viernes en Colonia su final europea número 11, convirtiéndose así en el equipo que más finales ha disputado en lo que va de siglo, superando al Real Madrid, que hasta la fecha ha disputado 10. La del viernes será la sexta final de la Europa League. Las cinco anteriores acabaron en triunfo. Anoche en el tertulión de los domingos de tiempo de juego, el presidente Pepe Castro desvelaba qué hace con los nuevos jugadores del club tal y como firman su contrato.
Se lo digo a todos, agarrado del brazo, y le enseño las cinco copas que están en mi despacho, fruto inequívoco del esfuerzo de todos en este club durante mucho tiempo, para que sepan dónde están, dónde han llegado y lo que tienen que conseguir.
Y el Sevilla va a conocer a su rival del próximo viernes. Esta misma noche tenemos la segunda semifinal, que contamos de ella, Fernando Aranda.
A las 9 de la noche en el Sprint Arena de Düsseldorf, Inter de Milán y Shakhtar Donetsk se juegan el último billete para la final. Los Nerazzurri no contarán ni con Alexis Sánchez ni Matías Vecino. Por su parte, los mineros tienen a todos sus efectivos disponibles para el duelo de esta noche. Dos equipos jurados con una gran trayectoria europea. Los italianos han ganado 3 veces la Champions League y otras 3 la Copa de la UEFA. Por su parte, los ucranianos en el año 2009 ganaron la UEFA, siendo este su único título continental.
Semifinales con mucho sabor a Champions League. Hay más de Pepe Castro. Se le ha preguntado por el lateral izquierdo, por Reguilón. Decía esto el presidente sobre el lateral izquierdo.
Mientras que otros clubes ya han empezado la pretemporada, nosotros tenemos la suerte, y digo todo en general, y no me refiero a ninguno en concreto, ni con ánimo de lastimar a nadie, ¿vale? Pero que nosotros aún estamos en competición. Y estando en competición no es momento de hablar de jugadores, de los que puedan venir.
No dice nada en claro Pepe Castro al respecto, pero a buen seguro Melchor Ruiz en el Real Madrid. ¿Interesa ahora más o no que pueda volver Reguilón al conjunto blanco?
Bueno, las cosas, Javi, están prácticamente igual. Ya se sabe que en el club gusta y mucho desde hace mucho tiempo Sergio Reguilón, que recordemos tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2023, pero Zidane optó por Mendy y la pareja Mendy-Marcelo le ha dado resultado, está satisfecha con ella y salvo que Marcelo diga lo contrario, también quiere quedarse en el Real Madrid. Así que la idea sigue siendo la misma. El presidente del Sevilla ya lo ha dicho, hasta que no termine la Champions no se va a decidir, pero la idea es esa. En el Real Madrid saben que Reguilón se ha revalorizado, tiene muchas ofertas importantes, así que la idea es vender para hacer caja, eso sí, con un derecho de recompra para el Real Madrid o seguir cediéndolo.
En ese capítulo de salidas, de ventas, el que sigue pidiendo que le abran la puerta a Melchor es James Rodríguez.
Sí, un James que en un podcast ha contestado prácticamente a todo lo que es la actualidad deportiva en torno a su persona. Dice que la temporada en el Real Madrid ha sido decepcionante, que no le dejaron salir el año pasado, que él quiere jugar y ser feliz, que no sabe dónde lo va a hacer, si en Italia, en España, aunque dice que la Premier le gusta y mucho, y sobre Zidane no ha querido cargar las cintas, dice que son cosas de gustos, pero él quiere jugar más y no entiende por qué no le dan más oportunidades.
Frustrante, porque yo sé que tengo las condiciones para yo poder jugar, no poco, para jugar siempre, pero por otras personas no puedo hacerlo. Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores. Cuando tú ves que no tienes las mismas chances que tus otros compañeros, yo este año quería irme para otro club y el club como que no me dejó salir.
Otro de los sitios ahora mismo en los que se vive con cierta incomodidad es en el Valencia, Rafa Villarejo. La actualidad pasa por una reunión importante en las últimas horas.
Sí, no sentó bien en el vestuario la carta del presidente Anil Murti el pasado viernes noche a los aficionados. En esa carta se hablaba de la necesidad de vender, pero aludía a algunos jugadores que estaban envejeciendo o eran propensos a lesiones. Por eso el sábado por la mañana los capitanes se reunieron con el máximo mandatario en la ciudad deportiva y hoy los capitanes lo han hecho también con el técnico Javi Gracia. Al presidente le piden que sea más prudente en sus declaraciones, que no ayudan a transmitir estabilidad en el vestuario. Javi Gracia les entiende y pide a los jugadores que intenten solo pensar en fútbol.
El Athletic de Bilbao ha sido uno de los equipos más afectados por la pandemia, sobre todo en la última semana, José Ángel Peña. Por eso era interesante escuchar las conclusiones del jefe de los servicios médicos.
Efectivamente, Javi, José Anlecue ha confirmado que el estado de salud de los 6 jugadores positivo en coronavirus es bueno y que la próxima semana podrían incorporarse al trabajo con sus compañeros siempre y cuando los 2 próximos test PCR a los que serán sometidos, probablemente el sábado y el martes, arrojen un resultado negativo. Lecue ha reconocido que esos positivos han sido una mala noticia porque reflejan la situación global y ha descartado, eso sí, comportamientos poco recomendables como causa de los mismos.
Evidentemente lo hemos vivido como una mala noticia. Yo personalmente no hablaría de negligencia. A ver, todos los que tenemos la inmensa fortuna de trabajar en este club tenemos una responsabilidad grande y esa responsabilidad es mayor en función de la repercusión que cada uno de nosotros tenemos. Nuestra contribución a la situación actual es subrayar que todas las personas seamos especialmente rigurosos en la observación de las medidas que nos piden que cumplamos.
Y tenemos en estado de felicidad a las ciudades de Girona y Elche por estar en la final del playoff de ascenso a primera. ¿Cómo se vive esa alegría en Girona, Joaquín Pacigolupo?
En Girona no ocultan la alegría, por supuesto, de la victoria contra la Almería, de pasar el playoff, de haber ganado ambos partidos, tanto en Montilivi como en Feudo Andaluz, pero transmiten señales y mensajes de calma. Dicen desde el vestidor que no es momento de euforia, que no es momento de celebrar, que realmente todavía no han ganado nada, con lo cual se toman con calma, mientras tanto siguen concentrados en el Hotel Camiral, en Caldas de Malavella, y mañana pasarán PCR rutinarios en la previa del partido del jueves.
Y el otro finalista con sorpresa, Felipe Canals, es el sexto clasificado, el Elche.
El Elche se impuso al Zaragoza por 0-1 en la Romareda y consiguió de esa forma el pase a la final del playoff de ascenso. El gol de Nino en el tramo final y la gran actuación otra vez del portero Edgar Badía, que le detuvo en penalti a Javi Ross, llevaron a los ilicitanos a la final, donde ya les espera el Girona de Francisco. El técnico franjiverde Pacheta se mostró tras el partido satisfecho con el trabajo de los suyos y reconoció, eso sí, que la suerte les había sonreído en algunos momentos de la eliminatoria.
Hemos ganado un gran rival en un gran escenario. Creo que hemos estado a un gran nivel hoy, hemos hecho un partido serio y nos ha sonreído la fortuna en ciertos momentos.
Escuchen también este audio. Ayer Tiempo de Juego publicaba este extracto de la grabación de las preguntas del juez instructor de la Federación Española de Fútbol al médico del Fuenlabrada.
Señor Blanco, se nos está echando el tiempo encima. La pregunta es muy concreta. ¿Usted como médico considera que es una imprudencia ese viaje? Sí, ¿o no?
Bien, pero entiéndame usted que con tanto ir y venir en la, en el manejo de una pandemia como hemos tenido, yo creo que en nuestro caso se ha sido muy fiel al protocolo.
No es la pregunta que le estoy haciendo, señor Blanco. Lo dejamos, hemos terminado. Muchas gracias. Se nos va.
Otro capítulo más. A partir de ahora, Arantxa Rodríguez, ¿qué pasa o por dónde pasa el caso Fuenlabrada?
Pues el caso Fuenlabrada está ahora pendiente de que los clubes implicados presenten las alegaciones oportunas y a partir de ese momento será el comité de competición el que decida si ratifica esa propuesta del juez instructor de descender al Fuenlabrada o toma una decisión diferente. Pase lo que pase, los clubes acudirán al comité de apelación y seguramente también al TAD. Los plazos pueden poner en peligro el inicio de la competición en segunda división.
En telegramas otras de fútbol, Juan Arias, renovación importante en el Español.
Renovaciones. El delantero chino Buley acababa contrato el 31 de diciembre de este año y ha renovado hasta el 30 de junio del 2024. También han ampliado su vinculación Didac Vila, 2 años más, y el portero Diego López, 1 temporada más.
Andrea Peláez vuelve a los entrenamientos después de los positivos el Atlético de Madrid femenino.
Sí, va a regresar la Champions esta semana. Este viernes, recuerdo, cuartos de final Barça Leti, el Atlético de Madrid, que tiene 5 positivos, suspendió sus entrenamientos hace una semana. Pues bien, hoy va a volver, ha pasado test de UEFA, no hay más casos positivos, regresa hoy a los entrenamientos.
Y tenemos al Real Madrid en la Youth League, David Jiménez.
Sí, la Champions de los juveniles. Ayer el Real Madrid ganó a la Juventus de Turín 1-3, con remontada incluida y con un jugador menos desde el minuto 11. Los de Raúl González se enfrentarán el miércoles al Inter de Milán en cuartos de final. Los otros 3 enfrentamientos que buscan el pase a semis son Midtjylland Ajax, Dinamo de Zagreb, Benfica y Salzburgo Olympique de Lyon.
Hasta aquí las noticias de fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Venimos de un fin de semana cargado de motor. El primer titular, Carlos Miquel. Buena carrera de Carlos Sainz en el Gran Premio de España.
Muy buena carrera, sexto puesto y sobre todo las mejores acciones ofensivas y defensivas del Gran Premio en una carrera dominada por Hamilton a placer, con Verstappen rompiendo doblete de Mercedes y el cuarto clasificado a una vuelta. Escuchamos a un Carlos Sainz que pone un punto y aparte en su actual temporada.
Fin de semana talismán el de casa, ha sido una pena no poder disfrutarlo con la afición. Yo creo que hoy hubiese sido una carrera divertida, no, creo que delante no, pero por lo menos donde iba yo, creo que la afición se lo hubiese pasado bien viendo las peleas y las luchas, así que nada, solo decirles que se ha echado de menos a esa afición empujando. Cuando he pasado por la curva 5 he mirado, no había ni siquiera una grada y me ha dado bastante pena, así que ojalá sea la última y volvamos el año que viene.
Y además, Carlos, en la IndyCar tenemos ya completa la parrilla de salida para la prueba de Indianápolis.
Alex Palou, barcelonés de 23 años, va a ser nuestra mejor baza para ganar las 500 millas de este año. Es piloto debutante, corre con motor Honda y eso le ha ayudado, pero séptimo en parrilla. Brillante, Palou, 26º, perjudicado por su motor Chevrolet, Fernando Alonso. Eso sí, luego rodaron en los libres. Ritmo de carrera muy bueno para los dos. El mejor en tanda de 30 vueltas, Alex Palou. El sexto, Fernando Alonso.
Y además, Borja González, de motociclismo, venimos de un accidentado Gran Premio de Austria.
Sí, sobre todo dramático el accidente en la carrera de MotoGP, que paró la prueba y que pudo ser gravísimo para dos pilotos, para Viñales y para Rossi. Las motos de Morbidelli y Zarco prácticamente estuvieron a punto de impactarse en los dos pilotos. La prueba la terminó ganando Dovizioso y se vivió el primer podio en MotoGP para Joan Mir, que terminó segundo en Moto2. También vimos la primera victoria en la categoría para Jorge Martín, y en Moto3, nuevo triunfo, el tercero del año para Albert Arenas, que es más líder de la categoría.
En la NBA, Rubén Parra, hoy comienzan los playoffs por el título.
Buenas tardes, Javi. Comienzan a partir de las 7:30 de la tarde con un Denver Nuggets Utah Jazz. En esta primera jornada se juegan otros 3 encuentros de la primera ronda. A las 10, los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka se enfrentan a los Brooklyn Nets. A partir de las 12:30, un clásico del este con los Boston Celtics ante los Philadelphia 76ers. Y para cerrar, pasadas las 3 de la mañana, el duelo que a priori se presenta como más atractivo, con los Angeles Clippers favoritos al anillo frente a los Dallas Mavericks de Luka Doncic.
En cuanto a ciclismo, Alberto Arauz, terminó también otra accidentada Dauphiné.
Sí, con sorprendente victoria del colombiano Daniel Felipe Martínez en la general final después de la retirada de Primo Roglic tras su caída del sábado. Landa, que llegaba con opciones a la última etapa, cedió 19 minutos con problemas en la espalda. Y buenas noticias para Remco Evenepoel tras su caída del sábado en Lombardía. El belga evoluciona positivamente.
Y además, en el mundo del tenis, Jorge Fernández, nos hemos despertado con otro positivo en un jugador importante del circuito.
El tenista japonés Kei Nishikori, que ha anunciado que ha dado positivo en coronavirus y que no va a participar en el Masters 1000 de Cincinnati. Ahora es seria duda para participar en el US Open, que comienza dentro de 15 días.
Y, por cierto, otros dos positivos también en el DKV Juventud de baloncesto. Así que, de momento, Pilar, eso es todo lo que podemos contar en cuanto a deporte se refiere.
Gracias, Javier. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es y va a ser el tema del día. Todavía se notan en Can Barça los efectos del terremoto que causaba el 2-8 del Bayern en los cuartos de final de la Champions League, más todo lo anterior. Todos sabemos de la importancia también de un hombre como Leo Messi, del temor de que incluso el argentino se pueda marchar esta temporada en función de lo que pueda o no ocurrir a lo largo de este verano. En fin, ayer en el tertulión del tiempo de juego tuvimos muchas reflexiones al respecto del futuro inmediato de Can Barça.
Bueno, damos por supuesto que Koeman va a ser el entrenador del Barça.
Bueno, damos por supuesto que será elegido. Él tiene un contrato, hay que pagar una indemnización y aparte supongo que hay un compromiso que viene marcado por la celebración de la Eurocopa.
Yo conocí a un Koeman que inmaduro como entrenador, prepotente, arrogante e incapaz de crear un proyecto nuevo. Así lo conocí yo, pero de esto hace 13 años.
No, que yo no quiero traspasar a Messi, ¿vale? ¿Vale? Messi le ha pasado ya la fecha y el momento, como contó El País, de decir, me voy. Ahora Messi vale 700 millones de euros su cláusula. Por lo tanto, Messi, que ya ha empezado, yo creo, a amenazar, dependiendo de cómo hagáis la movida, me voy o no me voy, veremos a ver cómo sale. Bueno, veremos quién paga, veremos quién le paga 100 millones de euros.
El problema del Barça es exactamente el mismo ahora que antes de perder 8-2 con el Bayern de Múnich. El mismo. Y las circunstancias de sus jugadores son exactamente las mismas. Las de Messi han cambiado un poco, porque Messi podía haber dicho antes de una fecha determinada, me voy, y se podía haber ido silbando y bajo palio con todos los olores. Pero le pasó esa fecha.
En el caso de Messi, le dirían, pues, la única condición, yo creo que ni le piden pasta. Igual que más o menos Florentino le puso los simbólicos 100 kilos. Sí, pero que no le van a pedir los 700 de cláusula. Le dirían,
no,
pues, vale, traen 50. Y, pero sobre todo, sí, di tú, sí, que te vas.
No solo se va el futbolista, sino que te sustenta el plan de negocio. Para mí me parece muy, muy, muy difícil que se vaya Messi.
Claro, a mí también me parece
muy, muy, muy difícil.
Unos lo ven muy difícil, pero otros yo creo que no tanto. Es la pregunta, Nacho Pla, que hemos trasladado un poquito a la audiencia para testar a ver qué piensan al respecto.
La pregunta que pensábamos que nunca llegaría, y es que si temes que Leo Messi pueda abandonar el Barça este verano. Pues la mayoría aún es positiva con el tema, un 56% no teme que abandone el Barça, contra un 44% que sí lo teme.
Esa es la encuesta que tenemos publicada en redes sociales, pero también has querido acercarte micro en mano a testar la opinión del pueblo, a pie de calle, como diría Guas.
Sí, hemos salido por las calles de Madrid a preguntar lo mismo y hemos encontrado a madridistas y también a culés.
No temo la salida de Messi. Messi nos lo ha dado todo y han sido unos grandes años con él, una época dorada, pero ya está, debe llegar a su fin. El Barça no puede ser un club social de amigos de Messi. Y por eso Messi debe partir.
Uf, Messi, no lo queremos ver más por aquí. Ya nos ha metido suficientes goles en partidos que estaban trabados y que los desencallaba él solo. Que se vaya, no lo queremos ver. Cementerio de elefantes en el Barça y el nuevo Milan.
El problema nunca va a ser tener al mejor jugador de la historia. El problema es todo lo que le rodea, que se haga el equipo a medida, que solo tenga amigos y quiera jugar con ellos. Para mí, que se recicle el medio de campo, que vuelva a ser, que sea el nuevo Xavi, porque tiene calidad suficiente para ello, y que se haga un equipo pensando en el Barça y no en Messi.
Pues la verdad no me preocupa nada. Llevamos 4 años haciendo el ridículo en semifinales de Champions, incluso en cuartos de la Champions, y él nunca aparece en esos partidos importantes. Así que por mí, que se vaya y que venga sangre nueva.
¿Cómo está el ambiente ahora mismo en Can Barça? Yo soy de los que piensa que cuando el río suena es por algo. Pero, en fin, son pesos muy pesados, como el de Leo Messi. También hay otros jugadores importantes que ya tienen una edad de la que se habla. Y, bueno, pues, en fin, ahora mismo todo en el aire, porque seguimos pendientes de lo que pueda ocurrir en esa junta directiva extraordinaria, seguramente la más importante que esté atravesando Josep María Bartomeu como presidente del conjunto azulgrana. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es noticia de última hora que te estamos contando en COPE. Es la confirmación que el rey Juan Carlos I se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. Una confirmación que llegaba a eso de las 3 de la tarde vía comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey. Es un escueto comunicado en el que dice: el rey don Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el Rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece en la actualidad. Después de que, bueno, pues esta noticia haya rondado desde luego por todas partes durante los últimos días, ha llegado la confirmación ese día 3, es decir, el mismo día, el mismo lunes, que conocíamos el comunicado en el que se anunciaba que Juan Carlos I dejaba la zarzuela y salía de España. Ese mismo día el rey Juan Carlos se encontraba ya, por tanto, en los Emiratos Árabes Unidos. Sin duda es una de las noticias de la tarde, como lo sigue siendo el hecho de que nuestro país, España, es uno de los peores de Europa en el coronavirus. Los datos así lo atestiguan y, por desgracia, la situación no mejora. España sigue siendo el segundo país europeo con mayor tasa de contagios en el último mes, precisamente para intentar bajar estos positivos, esta tasa de contagios, esta situación que empieza a ser muy complicada con los brotes en las últimas semanas. Se han tomado las medidas acordadas el pasado viernes y anunciadas por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acordadas, como digo, con todas las comunidades autónomas, y que estas comunidades autónomas empiezan a poner en vigor ya, poner en marcha durante estos días. Algunas ya lo han hecho. Cantabria, Andalucía y Castilla y León activan este mismo lunes esas nuevas restricciones después de que La Rioja y Murcia comenzaran a aplicarlas este fin de semana. También las activa Galicia, sin novedades en estas medidas que ya anunciaba Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, la pasada semana, que fue el primero que decidió ir por este camino. Recordemos que entre las restricciones, las más importantes que se ponen en marcha, está el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas, que la hora máxima de cierre para los bares es la 1 de la madrugada, que hay que garantizar en todo momento la distancia mínima en las barras, la distancia de seguridad, y además una limitación de concentración de personas de hasta 10 personas en las mesas y en las terrazas. Bueno, son los puntos claves, aparte del tema, lógicamente, de la prohibición de fumar, que no cabe duda que es uno de los puntos más polémicos de todo lo acordado. No se puede fumar ni en terrazas ni en la calle si no se puede garantizar esa distancia mínima de seguridad. Como decíamos, como te estoy contando, pues es poco a poco, en estos días, cuando las comunidades autónomas empiezan a implantar estas medidas. Algunas lo están haciendo hoy mismo. Mira, lo primero que vamos a hacer es acercarnos en cualquier caso al País Vasco, concretamente a Bilbao, porque además ahí estrenan estado de alerta sanitaria justo hoy. José Luis Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero COPE Bilbao.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Sí, ¿qué? Hoy mismo el Endacario Niño Urcullo ha declarado la emergencia sanitaria aquí en Euskadi.
¿Y qué supone eso, José Luis?
Bueno, pues supone, puede suponer muchas cosas, ¿eh? En realidad no queda tampoco exactamente claro, pero sí que el texto de la ley que regula este asunto aquí en Euskadi sí que permite al Lehendakari Urkullu, por ejemplo, a confinar a personas o grupos de personas hasta que pase la emergencia, también a regular los horarios o intervenir en diferentes sectores. Vamos, que se pueden hacer esos confinamientos quirúrgicos de los que se hablaba, pequeños, microconfinamientos, barrios, incluso pueblos, tal vez, se habla, pero desde luego lo que sí está claro es que lo que sí va a permitir es dar un soporte legal a esa intención, ya adelantada además por todas partes y desde y pactada desde el viernes pasado con el gobierno central, de bueno, pues limitar los horarios, sobre todo en la hostelería y en el ocio nocturno, así como los aforos. Estas limitaciones van a llegar incluso también al transporte público. Se había recuperado una parte del transporte nocturno, sobre todo en las grandes capitales, y bueno, también esto evidentemente no tiene mucho sentido si tampoco hay actividad que lo justifique. Así que bueno, estas son algunas de las medidas que en cualquier caso hasta mañana no se van a adoptar, ¿eh, Pilar? Mañana hay una reunión del grupo, del comité que va a seguir de cerca esta emergencia sanitaria y en donde se van a explicar todos los detalles que se van a llevar a cabo con estas medidas que entrarían en vigor, en principio se supone, a partir del miércoles, tal vez el jueves, en función del texto legal.
O sea que todavía no tenemos muy claro qué día entra realmente.
Todavía no,
en
todo
vigor.
Pero
a lo largo de la semana seguro, ¿no?
Eso seguro, ¿eh? Todo hace indicar que será, si mañana se llevan a efecto, que será a partir de las 12 de mañana, si no sería el día siguiente. Pero bueno, vamos, que para el jueves ya lo más tarde, estaría en marcha todas estas prohibiciones, incluida esa de fumar, ¿eh? Que todavía no se sabe si entrará, pero bueno, aquí se especula con que sí, que también va a entrar en el paquete de medidas que tiene pensado hacer el Lehendakari. Que por cierto, ya fue uno de los primeros hace ya algo más de una semana que habló de la necesidad de imponer medidas más drásticas, hablaba de los toques de queda que en otros países de Europa existen y que aquí en España no estábamos llevando a cabo.
Recordemos, José Luis, que Euskadi es una de las comunidades que está reportando más positivos en las últimas semanas, en los últimos días. ¿Cuál es la situación que sabemos a día de hoy?
Bueno, pues ahora mismo y después de varios días en los que estábamos hablando de casi máximos de la serie, ayer por ejemplo el domingo se informaba de 610 casos en un solo día y es la tercera cifra más alta que ha dado Euskadi desde que empezó la pandemia allá por finales de febrero, principios de marzo. Hoy podemos hablar de una cierta relajación, han sido 364 contagios, también es verdad que se han hecho menos pruebas PCR, el día anterior fueron más de 8.000, ayer fueron más de 5.500, pero en cualquier caso parece que decrece por lo menos un poquito ese ritmo de crecimiento de los contagios. Lo que también preocupa y mucho, y a lo que estamos mirando mucho, poniendo especial atención aquí, es a los ingresados en el hospital, ¿eh? Eso ha aumentado también, hemos subido un 19, estamos ya en más de 160 ingresados en planta en los hospitales vascos, y hay 14 personas en la UCI, cuando hace apenas dos semanas, pues podíamos hablar de una o dos personas en la UCI y apenas dos, tres docenas de ingresados en el hospital. Esta cifra es sobre todo la que preocupa y mucho a los médicos. Todavía también nos dicen, no estamos en aquellas cifras terribles de marzo y de abril, cuando teníamos más de 2.000 personas ingresadas y más en el hospital y más de 200 en la UCI, pero claro, si no se toman medidas cuanto antes, pues bueno, esos números llegarán de nuevo.
Entiendo que precisamente el adoptar la medida de la emergencia sanitaria tiene que ver sobre todo con eso, con la presión ya en los hospitales para intentar evitar, ¿no?, que se produzca un colapso, que yo creo que es lo que se trata, de lo que se trata o una de las medidas fundamentales en cualquier caso, y con ese elevado número de positivos. Como vemos, eso sí, en el País Vasco al menos sí que ofrece el Gobierno Vasco datos el fin de semana. Lo digo porque esta tarde tendremos ya los datos generales de toda España y de todo el fin de semana, datos acumulados que nos dará Fernando Simón desde el Ministerio de Sanidad. Lo digo porque realmente es asombroso, ¿no?, que no tengamos datos durante el fin de semana. Sabemos que algunas regiones sí lo hacen y el País Vasco es una de ellas.
Sí, hay que matizar que no obstante no dan tanta información como los días de labor, ¿eh, vale, Pilar? Eso sí que es cierto. Normalmente todos los días recibimos en torno al mediodía un boletín de numerosas páginas que va por territorios, por ciudades, por pueblos, por incluso ambulatorios, te diría. El fin de semana es una simple nota, pero eso sí que nos dan todos los grandes números. Al final, que es lo que muchas veces apenas podemos contar aquí en la radio. Ya sabes que el tiempo es lo que tiene. Pero sí, afortunadamente en el País Vasco diariamente contamos con esa información.
COPE Bilbao. José Luis Martín, gracias.
Abrazos.
Vamos a Cantabria. Ha sido una de las cuatro comunidades que ha activado hoy mismo, sí, estas nuevas restricciones, a pesar de no tener unos datos tan preocupantes como otras comunidades. Jaime del Olmo, COPE Santander, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues en Cantabria, a pesar de que los datos hablan de una incidencia de 67 casos por cada 100.000 habitantes, lejos de cifras más preocupantes en otras comunidades vecinas como el País Vasco, desde hoy entran en vigor medidas más restrictivas que sobre todo afectan a los fumadores, que ya no podrán hacerlo ni en la calle, a no ser que mantengan 2 metros de distancia, o 4 si hay en el entorno ancianos o niños, ni en las playas, algo que hasta ahora estaba permitido si había distancia de seguridad, pero como no la hay, prohibición al canto. También las reuniones de amigos se ven afectadas, reduciéndose a 10 personas como mucho, y al ocio nocturno, cerrando los pubs, locales de copas y discotecas. El sector, como podrás comprender, está en pie de guerra, se sienten discriminados y pide al gobierno de Revilla que dé marcha atrás. Aunque sea a la 1 de la mañana a la hora de cierre, demandan que se permita la apertura, porque además de asegurar que se toman todas las medidas de prevención de contagios, están en juego los 7.000 puestos de trabajo que viven de esta alternativa de ocio. Y desde hoy también cerrojazo a las actividades en playas y parques en horario nocturno, como también a la celebración de fiestas, verbenas y otros eventos populares.
Gracias, Jaime. Hasta 4 metros de distancia para poder fumar en la calle en Cantabria, según los casos. Si hay cerca personas vulnerables, en fin, nos hablaba también de ese sector del ocio nocturno, incluso de los bares que están en pie de guerra. Me imagino que les toca directamente. Es difícil, por un lado, compaginar, ¿no?, las medidas restrictivas para proteger nuestra salud con efectivamente la actividad de este tipo de negocios, que por mucho que tengan cuidado, pues lógicamente es muy difícil controlar, ¿no?, esas distancias de seguridad a muchas personas también. Y me imagino que en Andalucía la medida ha sentado igual, de mal o peor, a los hosteleros y al ocio nocturno. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, la verdad es que no ha sentado muy bien aquí a los hosteleros tampoco.
Ya, bueno, es lo que hay. Yo creo que, por un lado, todos sabemos que esto es inevitable, que, si hay una prioridad, primero es la salud y lógicamente, acotarlo por aquellos lugares que pueden ser con mayor facilidad un centro o un lugar de contagio, pero entiendo la situación económica y, desde luego, de posible pérdida de empleo para miles de personas. ¿Cómo está siendo en Andalucía el primer día también de implantación de las nuevas medidas restrictivas, Yolanda?
Pues mira, aquí en Andalucía nos lo estamos tomando bastante bien los andaluces. La verdad es que hemos salido a la calle esta mañana, hemos estado tanteando un poco sobre todo el tema que más controversia parecía en un primer momento que podía traer, como es el tema de los fumadores. Aquí en Andalucía tengo que decir que no se han puesto medidas nuevas, sino que las medidas son las que proponía el ministro de Sanidad el pasado viernes en el Consejo Interterritorial. Entonces, por ejemplo, los fumadores en terrazas y en la vía pública van a tener que mantener esa distancia de seguridad de 2 metros. Por el momento son 2 metros. No son más. Bueno, pues los andaluces decían que lo primero es la salud, estamos muy concienciados. Otra cosa es lo que vaya pasando también, tengo que decirte, porque bueno, luego el camino lo vamos a ir haciendo poco a poco. Aquí en Andalucía llevamos unas horitas solamente con estas medidas porque han empezado esta mañana. O sea que esta noche ya a la 1 de la madrugada, como muy tarde, se cerrarán terrazas, se cerrarán bares y también restaurantes, con todo lo que ello supone en un lugar como Andalucía, un lugar que una comunidad que vive del turismo en su mayor parte. Entonces, bueno, aún así, por eso te decía al principio que los hosteleros están un poco en pie de guerra, así que es verdad que lamentan que ellos han sido un poco este foco, pero es cierto que desde las autoridades nos insisten que hay que evitar casos, por ejemplo, como el de la discoteca de Torremolinos, que os recuerdo que había un concierto y los artistas escupían bebida.
Esas imágenes. A ver, también creo que debemos decir que estos han sido casos, espero, aislados. Muy estos puntuales. Desde luego, exacto, que han salido además en los medios, que los hemos visto en vídeo, que por supuesto denunciamos absolutamente. Quiero pensar que son casos aislados. Desde luego, los que nos hemos movido ya en vacaciones por ahí no hemos visto nada parecido. A lo mejor tampoco hemos estado en el ocio nocturno, todo hay que decirlo. Es cierto que la mayor parte de los empresarios intentan por todos los medios mantener las medidas de precaución, de distancia, del uso de mascarilla siempre que sea posible. Pero claro, hay entornos complicados, porque en un sitio cerrado, una discoteca, a determinadas horas de la noche, es difícil a veces, ¿no?, hacer que se mantengan las normas. O sea que entendemos desde luego el problema al que se enfrentan, gravísimo problema económico, de viabilidad de sus negocios y, como decimos, de muchos puestos de trabajo que están en jaque, pero entendemos también que, como ellos mismos reconocen, pues pueden ser uno de los puntos más importantes también de posibles contagios. Es difícil desde luego este tema, pero bueno, es lo que la restricción que se pedía por parte de muchas personas, y yo creo que por otro lado está bien tomada, por mucho que sea tremendo decirlo o que mucha gente también se vea afectada, probablemente era lo primero que había que hacer. Bueno, pues con calma, aún así, en Andalucía. Yolanda Guirado, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Y Castilla y León también lleva desde esta noche, bueno, desde las 0 horas de hoy, conviviendo ya con la nueva normativa y con todas estas restricciones de las que estamos hablando. Carolina Tabanera, COPE Castilla y León, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Si tenéis alguna novedad en cuanto a las medidas aprobadas en torno a, bueno, pues a las nuevas restricciones que se implantan?
Bueno, pues la situación de momento es tranquila. Las medidas que se han aprobado, que ya están en marcha, como decías, son las mismas que se aprobaron en el Consejo Interterritorial el pasado viernes. Este fin de semana se celebraba además en Castilla y León, por cierto, un Consejo de Gobierno en el que se ha dado luz verde a la aplicación de estas medidas. Como ocurre, ya hemos escuchado en otras autonomías, el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar, si no se puede garantizar esa distancia mínima, son de todas las dos medidas que más controversia han generado aquí en Castilla y León. Hay malestar también, como en otras autonomías, sobre todo en el sector de la hostelería. Ellos consideran que con estas medidas va a haber muchos negocios que no vayan a poder levantar de nuevo la persiana, ¿no? Y sienten que el grueso, además de ellas, pues está cayendo sobre ellos. Eso es lo que se refiere al sector de la hostelería. También en la calle hemos tenido la oportunidad de preguntar esta mañana. Ciertamente hay de todo. Yo no sé si tienes tiempo de escuchar los 30 segundos que tenemos, si no te lo cuento.
No,
pues vamos a ver, vamos
a escuchamos.
Muy muy acelerado el tema. Yo creo que el gobierno no ha sabido gestionarlo desde el primer momento. Yo pienso que lo tenían que haber meditado de otra manera, ver los pros y los contras de la situación.
Pues soy fumador y me parece genial. Tengo que ser el respeto a los demás, creo que es lo más importante.
Ya me he cruzado con unos y avisan, aunque estés a más de 2 metros. Es buena medida, sí, porque hay que rebajar los nuevos casos, pero hasta cierto punto.
Bueno, pues lo habéis escuchado, hay opiniones para todos los gustos, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, hay gente que piensa que llegan tarde. En cualquier caso, y por cierto, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a insistir en algo que lleva insistiendo mucho Castilla y León, ¿no?, en las últimas semanas, y es que el gobierno central establezca medidas jurídicas que sean adecuadas, mediante las cuales se puedan posibilitar que las autonomías puedan hacer frente a los rebrotes con medidas específicas en cada territorio. Lo que se puede hacer con ello es actuar con una mayor rapidez para poder tomar decisiones en el caso que haya que limitar, por ejemplo, los movimientos o los confinamientos localizados de algunos municipios o incluso zonas básicas de salud, cuando precisamente el crecimiento de los contagios pues lo requieran.
Mañana el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, se va a reunir con los alcaldes de algunos municipios.
Sí, lo hará con los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes. Les va a trasladar el grueso, ¿no?, de este documento, de las medidas y también cómo pueden colaborar también los propios ayuntamientos, a quien, por cierto, como el caso, por ejemplo, de Íscar y de Pedrajas o de Aranda de Duero, que han estado aislados. Aranda lo está todavía, al menos hasta mañana. Bueno, pues agradecerles, ¿no?, el comportamiento también de todos los vecinos y de cómo han llevado ese aislamiento en los últimos días.
Luego vamos a estar también en la tarde en Íscar y Pedrajas, que efectivamente han conseguido salir del confinamiento en los 15 días previstos, 14 días previstos. ¿Cómo lo han hecho para conseguir controlar absolutamente el brote que tenían y llevan con 0 positivos la última semana? Que esto yo creo que hay que valorarlo. Carolina, gracias.
Igualmente,
buenas tardes. Oye, y que se ha hecho viral un vídeo en el que un bebé de 2 meses, de todas formas, es que muy pequeño. Bueno, el caso es que debía ser, en fin, no sé, un superdotado y ha contestado a sus padres. Sí, sí, ha dicho hola en inglés. Escucha. Ignacio, ¿seguro que tiene 2 meses el bebé?
Tiene 2 meses. Lo que no sé,
tiene cara de tener 2 meses el bebé, ¿no?
Tiene cara de tener 2 meses
el bebé.
Es un bebé, bebé.
Pues no sé, a lo mejor le ha salido eso. Bueno, el caso es que a cuenta de este vídeo te queremos preguntar por esas palabras cuando tu hijo, ¿no?, empezó a hablar. O cuando tú eras pequeño y te lo ha contado tu madre o tu padre. Que de repente tú le ponías tus propios nombres a las cosas, ¿no? Que le llamas, pues, un vaso. Tato. ¿No? Este tipo de cosas de los nenes. Que nos lo cuentes, que lo compartas con nosotros esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Visiers?
Pues mira, los hijos de Javier querían un helicóptero cuando eran pequeños y mira cómo le llamaban.
Buenas tardes, gente. Yo tengo gemelos y cuando tenían
año, dos años, en la tele salía propaganda de un helicóptero para Reyes y se iba corriendo cara a la tele con el dedo y decía: yo quiero un trócolo, un trócolo. Yo decía a su madre: un trócolo.
Un
y
al día siguiente otra vez:
papi, papi, un trócolo. Hasta que averiguamos que era un helicóptero.
Claro. Es que...
le llamaban un trócolo.
No se parece nada, porque otras cosas todavía las va sacando, pero un trócolo...
Igual es onomatopéyico.
Puede ser.
Pero bueno, ahí estaba el trócolo.
Qué bueno.
Y oye, Pilar, la hija de María era muy aplicada y quería todo recogidito y organizado.
Mi hija pequeña decía cuando recogíamos la mesa: yo escobo, en vez de yo barro, al final utilizaba la escoba. Cierta lógica tiene.
Pero vamos... una lógica aplastante.
Es que hay muchas de estas frases que tienen muchísima lógica porque realmente los niños aplican la palabra que conocen del instrumento
bueno.
A la acción. Está
claro,
muy bien, está,
si
muy,
está muy bien pensado. Yo escobo.
Yo escobo la voy a usar yo.
Pues yo
la voy a empezar a utilizar.
Yo
la escoba ya la utilizaba también. Poco, pero también la utilizaba de vez en cuando.
Buenísimo, me encanta. Oye, ¿cómo llamaba a tu hijo? O llama. A lo mejor tienes niños muy pequeños y están empezando ahora a hablar y llaman de forma muy curiosa y divertida algunas cosas y quieres compartirlo con nosotros. Nosotros aquí encantados de escucharlo y compartirlo también, a su vez, con todos los oyentes del programa. Nos lo tienes que contar en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. ¿Y si resulta que un perro puede llegar a detectar el coronavirus? ¿Esto sería posible? Sabemos que hay perros entrenados para detectar algunos tipos de enfermedades o, por ejemplo, para detectar también los bajones de azúcar en personas diabéticas. Están entrenados para eso, los llevan como compañía habitual y, desde luego, les avisan, ¿no?, de cuando pueden tener una hipoglucemia. Es algo verdaderamente fascinante y eso se está haciendo ya. Y, como decimos, también se entrenan perros para intentar detectar algunas enfermedades, pero se podría llegar a entrenar un perro para detectar el coronavirus. Bueno, pues en países como Italia, Alemania o Reino Unido se están empezando a entrenar a los perros para ello. Y un estudio reciente de la Universidad de Hannover ha descubierto que podrían tener una tasa de éxito del 94%. Bueno, nos hemos preguntado aquí en la tarde cómo se podría llegar a hacer esto. Lidia Nicuesa es psicopedagoga en la Fundación Canem de Adiestramiento de Perros, de Alerta Médica. Hola, Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, nos parece increíble. No sé si es una posibilidad real o son estudios que están todavía muy en sus inicios, pero lo cierto es que sí hay perros entrenados para detectar otro tipo de enfermedades, ¿no, Lidia?
Sí, así es. En Fundación Canem llevamos 7 años preparando perros de alerta médica para trabajar con diabetes y con epilepsia, para que se anticipen a las situaciones generadas por estas dos patologías.
O sea, en el caso de la diabetes lo conocía más, en el caso de la epilepsia me parece asombroso. ¿Pueden anticiparse a un ataque?
Eso es, sí. Dan unos minutos de margen, avisan con unos minutos de antelación, trabajando también a través del olfato, con el mismo sistema de trabajo, y lo que les permite es poner una posición de seguridad. El mayor riesgo que se produce con las crisis de epilepsia tiene a ser las caídas, ese momento en el que pierden un poco la estabilidad, el equilibrio, y se produce una caída, pues pueden sufrir golpes en la cabeza, sobre todo, ¿no?, que son, ajá, los que más preocupan. Entonces, este aviso del perro lo que permite, sobre todo, es buscar un lugar seguro y tumbarse. De esta manera tienen la crisis, se reponen ellos solos, con el perrito se queda simplemente al lado, ya ha hecho su aviso, ya ha cumplido con su labor y ya está, simplemente se queda a su lado. Y cuando se reponen después de la crisis, pues continúan con el día a día completamente normal, ¿no?
Claro.
Es mucho más sencillo que después del golpe.
Bueno, son capaces de hacer esto. Sabemos que el olfato de los perros es prodigioso, pero ¿sería capaz un perro entrenado de detectar que una persona está infectada por coronavirus? ¿O sería imposible que un perro detectara un virus?
Sí, es posible. Mira, date cuenta que tanto en diabetes como en epilepsia, como cuando hablamos de perros de investigación para cáncer o incluso cuando hablamos de perros para coronavirus, lo que estamos hablando es de cambios químicos que se producen en el cuerpo de la persona que está padeciendo en ese momento. Pues si hablamos de diabetes, una bajada, una subida de glucosa; si hablamos de epilepsia, antes de una crisis; si hablamos de coronavirus, la propia reacción que el cuerpo hace cuando tenemos el virus en el cuerpo. Entonces, hablamos siempre de cambios químicos. ¿Podría el perro detectar ese cambio químico en concreto? Sí, ¿por qué no? Sí puede detectar los cambios químicos de un cuerpo cuando hay células cancerígenas, sí puede detectar los cambios de un cuerpo cuando hay una subida, una bajada de azúcar, porque no va a poder hacerlo con coronavirus, ¿no?
¿Y en qué momento están, digamos, estas investigaciones?
Pues lo más avanzado que tenemos es en Inglaterra. Tenemos a Claire con todo su equipo, que ha recibido un apoyo tremendo de parte de universidades, de su propio centro de investigación y del gobierno, y son los que más avanzados están, ¿no? Uh-huh. Al final, pues ellos tienen perros detectores, lo que han hecho es coger una rama, un equipo de esos perros detectores, y especializarlos hacia coronavirus.
Qué bueno. ¿Y en España estáis investigando también en este sentido o no?
No. Mira, el principal problema que hay para preparar perros de coronavirus son las medidas de seguridad que hay que tomar.
Ya.
Al final, cuando un equipo trabaja con muestras de epilepsia o trabaja con muestras de diabetes, en ningún momento el equipo que trabaja tiene un riesgo.
Claro,
evidentemente,
claro.
Hay que mantener unas medidas de higiene básicas, pues utilizar guantes, utilizar pinzas, una manipulación de las muestras muy concretas, pero al final no hay un riesgo de contagio. Y con el coronavirus, evidentemente, estamos viendo que sí, hay una capacidad de contagio muy, muy rápida, y lo que hay que tener son las instalaciones muy especializadas, muy focalizadas, hacer cambios en las propias instalaciones que ya se tienen y, sobre todo, un respaldo. Se necesita un respaldo de hospitales, del gobierno en este caso también, y mucha financiación.
Claro.
Para que todas las medidas que se toman sean en pro de la seguridad.
Habrá que esperar también a ver qué resultados dan los estudios que se están realizando en estos otros países europeos, para que quizá, quién sabe, vosotros podáis iniciar ese camino. De momento ya estáis haciendo mucho en la Fundación Canen, sobre todo en estas dos patologías, como decimos, en personas con diabetes, con epilepsia, para que vuestros perros puedan ayudarles. ¿Cuántos perros, por cierto, tenéis actualmente, Lidia?
125 tenemos entregados y otros 12 en formación. Este momento.
Y tenéis colaboradores para no sé, necesitáis ayuda para poner el entrenamiento de estos perros.
Sí, somos una ONG que nos sostenemos únicamente a base de donaciones y nuestro principal motor son los socios. Así que si me dejas un minutito, a mí lo que me gustaría pedir a toda la gente que nos está escuchando es que entren en nuestra página web, fundacioncanen.org, y si les gusta el proyecto, nos echen una mano haciéndose socios por solo 12 euros al mes.
Pues queda dicho, Lidia Nicuesa, psicopedagoga en esta Fundación Canen. Gracias, buenas tardes.
Un millón de gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con
Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el Afinador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afinador.
Si quieres sabor, licores El Afinador.